hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy muy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad y la dicha de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radioyentes. Y en esta tarde sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Amén. Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su santa y divina palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Así es, si es usted de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de esos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares y seres queridos o compañeros de trabajo para que también pueda sintonizar este programa aquí en WKDM 1380 AM para que ellos se puedan también beneficiar al igual que usted. También nos pueden escuchar en vivo o en cualquier parte del mundo por la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 7E del Seminario Bíblico Escudriñando las Escrituras con el tema La Navidad Parte 2. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, una vez más agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das, oh Señor, de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Amén.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos, oh Padre, la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y poder recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén.
Encárgate, oh Señor, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Bien, vamos a hacer un resumen anterior para los que no pudieron escucharlo. Pero recuerden, por asunto del tiempo, solo vamos a dar las citas bíblicas y no vamos a poder leer todas. Así que tome nota y las lee más tarde. En el programa anterior tuvimos el estudio del capítulo 12 del libro de Apocalipsis con la parte E y el tema La Navidad Parte 1. Iniciamos el tema leyendo Apocalipsis 12:9, que contiene la base del tema que desarrollamos. Vamos a leerlo nuevamente.
Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Bien, vimos otro ejemplo de miles y miles que existen en la realidad de lo que hace el dragón, según lo que dice Apocalipsis 12:9, para engañar al mundo entero. Y así podemos apreciar la realidad del cumplimiento de esta profecía y la gran inteligencia y sutileza que con la que él engaña al mundo entero. Pedimos disculpas si alguien se siente ofendido por los comentarios que vamos a hacer. Ustedes han podido darse cuenta, pues, que nuestra norma no es hablar de otros ni ofender a nadie, pero en ocasiones para ilustrar las enseñanzas bíblicas tenemos que hacer mención de sucesos reales. Así que no piensen que lo estamos haciendo con la intención de ofender a nadie. Por lo que hemos aprendido en las lecciones anteriores, estamos advertidos en tres cosas. Y esto lo repetimos para que quede bien claro en nosotros. Primero, que la cola del dragón es la mentira. Segundo, que según la profecía, ahora él se dedica a engañar al mundo entero. A engañar, dice la palabra de Dios. Y tercero, que sus mentiras son tan convincentes que las cree todo el mundo. ¿Cómo se las arregla? Pues de eso es lo que habla la Biblia. Allí dice que engaña al mundo entero. Eso significa que algunas mentiras no las creen todos. Y esos pocos que no estén creyendo esas mentiras son mirados por el resto de la humanidad como si fueran ellos los que están fuera de la razón. Así que estemos pendientes de eso. Si analizamos un poquito más y abrimos el entendimiento con honestidad hacia nosotros mismos, si somos honestos con nosotros mismos, veremos que de hecho cuando nacimos, todos los que gracias a Dios hoy estamos vivos, ya Satanás tenía al mundo engañado. Es decir, que prácticamente no ha tenido que engañarnos, porque ya hemos heredado los engaños de nuestros familiares, nuestros antepasados y de las personas que nos rodean. Esas mentiras de Satanás son las que hemos estado aprendiendo desde niños y estamos tan familiarizados con ellas que las vemos como cosas normales, como cosas buenas y aún como cosas correctas. Por eso es que tenemos que sacar tiempo para estudiar y conocer la verdad. Y la palabra promete que la verdad nos hará libres. Otro detalle que no debemos olvidar para saber por qué estamos estudiando las mentiras de Satanás es lo que dice 2 Corintios 5:17. Vamos a leer ese versículo, 2 Corintios 5:17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Así es, aquí vimos que para estar en Cristo, todo en nosotros debe ser hecho nuevo. Las cosas cotidianas, las espirituales, comenzando con nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra forma de vivir, de hablar, de vestir, de adorar, etcétera. No podemos decir o pensar que somos nuevas criaturas y seguir viviendo igual que antes. Eso es una forma que Satanás hace para mantenernos engañados y hacernos sentir que estamos bien con Dios, haciendo diferente a la voluntad de Dios. Vimos la primera parte de una mentira con la que Satanás tiene atrapado a la mayoría de los cristianos del mundo, haciéndonos creer que con lo que hacemos estamos agradando a Dios. Tiene que ver con la fecha de la celebración del cumpleaños del nacimiento o del nacimiento del niño Jesús. Les decíamos en el programa anterior que debemos tener mucho cuidado con las tradiciones, ya que justamente se llaman tradiciones porque la gente las aprende, las cree, las practica y las enseña sin conocer su origen, su fundamento ni su propósito, y que generalmente no solo están basadas en voluntad, no están basadas en la voluntad de Dios, sino que están aún hasta directamente en contra de la voluntad de Dios. La mayoría de los cristianos piensan que la fecha y la forma en que se celebra el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, es bíblico. Pero precisamente es lo que estamos estudiando en el tema anterior y lo continuaremos hoy a ver si realmente eso es bíblico. La semana pasada empezamos a investigar lo que dice la Biblia acerca de la Navidad o el nacimiento del niño Jesús por el relato bíblico. Empezamos a ver el relato bíblico donde se anuncia a la Virgen María que sería la madre del Hijo de Dios. Eso lo leímos en Lucas 1:26-31. Lucas 1:26-31. Allí vimos que el ángel Gabriel fue el encargado de anunciarle a la Virgen María que había sido elegida para ser madre, la madre del Hijo de Dios. En el versículo 30, el ángel Gabriel le dice a la Virgen María: y ahora concebirás en tu vientre. Eso significa que ella iba a quedar encinta a partir de ese momento que se le presentó el ángel. No debemos olvidar este detalle. Es en el momento ese en que ella concibió. A partir de allí nos dedicamos a investigar en qué momento se le presentó el ángel para ver cuándo ella había quedado encinta. Luego leímos los versículos 32 al 38.
Leímos los versículos 32 al 38 y vimos que allí termina el relato del anuncio de la concepción de María y no se da ninguna fecha al respecto que nos permita saber en qué fecha nació Jesús. Pero pudimos observar en el versículo 36 que el ángel le dice a María que ese día su parienta Elizabeth estaba en el sexto mes de embarazo.
Así que nos dispusimos a investigar esta pista para ver si podíamos saber en qué fecha Elizabeth concibió. Y así podemos calcular la fecha en que de la concepción de la Virgen María, ya que serían 6 meses después de ella. Para ello leímos los versículos 5 al 13 allí mismo, 5 al 13 allí mismo en el capítulo 1 de Lucas, para ver qué había ocurrido 6 meses antes. El relato nos ubica en el hecho que es comprobable por la historia, es un hecho histórico, donde se menciona a Herodes, que era el gobernador de Judea en el tiempo en que nació Jesús. Ya eso, ese episodio de Herodes lo vimos cuando estudiamos el Apocalipsis 12 del 1 al 5.
Este relato se refiere al anuncio de parte de Dios a Zacarías, el sacerdote, de la noticia en que él y su esposa Elizabeth habrían de tener un hijo en su vejez. El ángel se le presentó cuando él estaba ejerciendo sus funciones de sacerdote en el templo y le dijo que debía ponerle el nombre de Juan al niño.
Leímos todo el relato hasta el versículo 25, donde termina el anuncio y el relato de la concepción de Elizabeth, y tampoco se da la fecha en que concibió. Por lo tanto, no podemos tener idea en qué fecha nació Jesús. Sin embargo, en ese relato obtuvimos otra pista, ya que al ver el versículo 23 dice que cuando Zacarías terminó su turno en el ministerio, se fue a su casa. Y el versículo 24 dice que después de esos días en los que Zacarías estaba ministrando y recibió la visión, Elizabeth quedó encinta.
Luego iniciamos a investigar cuando Zacarías ministró en el santuario, porque ya sabemos que Elizabeth se quedó encinta cuando él terminó su turno de trabajo. El asunto es cómo hacemos para saber en qué tiempo Zacarías ministró en el santuario. El versículo 8 dice que Zacarías tenía que ejercer el sacerdocio según el orden de su clase.
Eso significa que habían clases de sacerdocio que tenían un orden establecido para ministrar en el santuario. Nos restaba ahora investigar cuál era la clase de Zacarías, y encontramos que allí mismo en el capítulo 1, pero en el versículo 5, se dice que la clase de Zacarías, él pertenecía a la clase de Abías. Con esto avanzamos un poquito más en nuestra investigación, pero ahora teníamos que saber, pues ya sabemos que Zacarías pertenece a la clase de Abías, pero necesitamos saber en qué orden ministraba esa clase en el santuario. Fuimos al libro Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 7 al 10, Primera de Crónicas 24, 7 al 10, y allí vimos que cuando se hizo el sorteo de las órdenes de los 24 sacerdotes que tenían que ministrar en el santuario, y que a Abías le correspondió la octava suerte o el octavo turno, es decir, que le tocaba ministrar en la segunda mitad o la segunda quincena del cuarto mes del año judío. Para saber cuándo Elizabeth quedó encinta, solo tenemos que buscar el calendario judío y ver cuándo termina el cuarto mes, que en esos días ocurrió el milagro de la concepción. Pero decíamos que en la actualidad saber cuál es el cuarto mes del año en el calendario judío es una gran complicación, ya que los judíos celebran 4 años nuevos en el año. El primero es el Año Nuevo Universal, donde, entre otras cosas, se conmemora la creación del universo. También es el comienzo para asuntos relacionados con jubileos y años sabáticos. Se le conoce como el Rosh Hashaná y se celebra en el mes de Tishrei. El segundo año nuevo se conoce como el año nuevo de los reyes judíos, es decir, los monarcas computaban el reino tomando como referencia ese día. Y el tercer año nuevo que se celebra es el 15 de Tevet, es el año nuevo para los árboles, es decir, es el día ecológico. El cuarto año nuevo lo celebran el primero de Elul. Y es el principio del año fiscal. ¿Cuál de estos cuatro años nuevos del calendario judío debemos tomar para calcular la fecha en que Zacarías ejerció el sacerdocio cuando se le presentó el ángel Gabriel? Por aquí fue que nos quedamos en la clase anterior, así que vamos a continuar en esta investigación bíblica. La Biblia nos da la instrucción de parte de Dios sobre cuándo es el año nuevo. Nosotros debemos basarnos en el año nuevo que le había establecido Dios al pueblo de Israel desde el tiempo de Moisés. Vamos a ver tres pasajes donde se habla del inicio del año ordenado por Dios, y en los tres pasajes se refiere a la fiesta de la Pascua, que es una fiesta que Dios estableció al pueblo de Israel para que recordaran el día que Él los liberó de la esclavitud en la que los tenían los egipcios. Busquemos eso. El libro de Números capítulo 28, 16, ese es un relato. El libro de Deuteronomio versículo capítulo 16, 1, vaya anotando. Y el libro de Éxodo capítulo 12 y el versículo 2. Repito, Números 28, 16, Deuteronomio 16, 1 y Éxodo 12, 2. Vamos a leerlo, hermano José, por favor.
Sí, vamos a leer el primer versículo. Lo encontramos en el libro de Números, el capítulo 28, versículo 16. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Ahora leeremos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 16 y el versículo 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Ahora leeremos el libro de Éxodo, el capítulo 12, los versículos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año.
Bien, como hemos visto, Dios estableció el mes de Abib, también como conocido como Nisan, como el primer mes del año eclesiástico, donde el pueblo de Israel debía reunirse para celebrar la Pascua y darle gracias a Dios por haberlos librado de la esclavitud. Sabemos que los judíos efectivamente aún todavía hoy celebran la Pascua o el Pesaj en el mes de Abib o de Nisan, que va el mes de Nisan va del 21 de marzo, escuche bien y anótelo, del 21 de marzo al 20 de abril del calendario gregoriano que usa la mayor parte del mundo. En este periodo le toca el turno, en este mes le toca el turno a la primera y segunda suertes. El segundo mes sería el mes de Iyar, que va del 21 de abril, escríbalo allí, 21 de abril al 20 de mayo. En este mes le toca ministrar a la tercera y a la cuarta suertes. El tercer mes del año es Sivan, que va del 21 de mayo al 20 de junio, 21 de mayo al 20 de junio, y le toca el turno a la quinta y sexta suertes. El cuarto mes es el mes de Tamuz y va del 21 de junio al 20 de julio. Aquí le toca el turno a la séptima y octava suertes. Es decir, que a Zacarías le tocó ministrar los últimos 15 días del periodo que irían. A él le tocó ministrar del 6 al 20 de julio. Vamos a repasar Lucas 1, 23 y 24.
Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres.
Escuche bien, si Zacarías se fue a su casa al terminar los días de su ministerio, como dice el versículo 23, la pregunta es: ¿cuánto tiempo le habrá tomado a Dios hacerle el milagro de la concepción a Elizabeth? La Biblia no lo dice, pero Dios no necesita hacer tratamiento de fertilidad de varias sesiones, así que es probable que Elizabeth haya concebido el mismo 20 o 21 de julio, quizás 22, 23. Grábese por ahí alrededor después del 20 de julio, así que grábese bien esa fecha y no la olvide. Alrededor del 20, 21, 22, por ahí cerca. Sigamos leyendo los versículos 25 y 26 de Lucas 1.
Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Bien, aquí dice que al sexto mes, es decir, que 6 meses después de la visión de Juan y el alumbramiento de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado a María con una misión bastante similar, la de anunciarle que el Salvador del mundo nacería de ella. Por lógica, ya podemos suponer que Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando el ángel visitó a María, y así era, ya que el versículo 36 confirma que esa lógica era correcta. Vamos a repasarlo nuevamente, Lucas 1:36, y leemos también el 37.
Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios.
Bueno, mi hermano José y todos los amigos que nos escuchan con interés, ya tenemos la fecha que nos va a permitir saber cuándo concibió María. Si Elizabeth fue embarazada alrededor del 20 de julio y María fue embarazada 6 meses después, eso significa que ocurrió alrededor del 20 de enero. Si a esa fecha le sumamos 9 meses, resulta que la probable fecha del nacimiento de Jesús fue alrededor del 20 de octubre y no el 25 de diciembre, ya que de haber sido así, Jesús habría tenido un periodo de gestación de 11 meses dentro del vientre de María, y eso es poco probable. Además, hay otro detalle en la Biblia que hace más posible que Jesús haya nacido en octubre que en diciembre. Hablando del nacimiento de Jesús, el capítulo 2 de Lucas, capítulo 2 y el versículo 8, dice que habían pastores en la región donde nació Jesús. Eso indica que aún no había entrado el invierno, que comienza en el mes de noviembre. Y a partir de esa fecha ya los pastores no sacan a sus rebaños al campo, pero en octubre todavía lo hacen. El verso 11 recalca que esos pastores estaban en el campo el mismo día que Jesús nació. Vamos a leerlo. Lucas 2, versículo del 8 al 11.
Había pastores en la misma región, ya que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Mis queridos oyentes, no sé ¿qué están pensando en este momento? Esto es lo más cercano que se puede llegar a la fecha del nacimiento de Jesús por medio de la Biblia, y en ningún momento se hace mención siquiera de la fecha exacta, mucho menos de la orden de Dios de que tenemos que celebrarla con el fin de adorarle o agradarle. Pienso que parte de la razón es porque la costumbre de celebrar los cumpleaños tiene un origen pagano y no se ordena en la Biblia. Personalmente pienso que debemos vivir todos los días con el gozo y el agradecimiento a Jesús en nuestro corazón por haber dejado su trono, por venir a Belén a nacer, como dice un himno, para morir por ti y por mí. No creo que Él se agrada al ver que por mostrarle nuestro regocijo participemos de una tradición que, como la mayoría de ellas, no se basa en la palabra de Dios y su voluntad, sino que nunca se sabe quién las inventó ni con qué propósito oculto. Por eso es que se llaman tradiciones, y cuando nacimos ya estaban inventadas. Por eso nos hemos acostumbrado a ellas y nos cuesta aceptar que no son lo que nos habían enseñado. Como decimos en la introducción del programa, si usted ora a Dios que le enseñe su palabra y la verdad, entonces acepte lo que ha visto en las Sagradas Escrituras con sus propios ojos. Por eso damos todas las citas, porque esa es la respuesta de Dios a su oración.
Hermano Franklin, realmente me he quedado impactado con este estudio, porque precisamente esa es una fecha en la que uno se siente más cerca de Dios y se nota la alegría por todas partes. Pero la realidad es la realidad, y como cristianos siempre debemos decidir en base a la palabra de Dios.
Amén.
Ya que si somos cristianos y no dice lo que Cristo dice, nos estamos engañando, porque estaríamos haciendo lo que Cristo no ha dicho. Yo he quedado convencido por lo que hemos leído en la Biblia, y lo que más me impacta es que eso siempre ha estado escrito allí. Entonces, ¿cómo es que los líderes y dirigentes religiosos enseñan y hacen lo que no ha ordenado Dios? Eso hace que muchas personas que no leen la Biblia le sigan el ejemplo, pensando que eso está bien. Quisiera hacerle una pregunta, hermano Franklin. ¿Por qué se habrá elegido el 25 de diciembre como una fecha para celebrar el nacimiento de Jesús si está tan lejos de la fecha posible en octubre?
Tremenda pregunta. Bien, como hemos dicho y siempre debemos tener muy presente, es que las tradiciones ocultan un propósito diferente al que se presenta como explicación, debido a que es contrario a la voluntad de Dios, y si se dice el verdadero propósito, muchos no lo harían. Y eso no solo va con relación a la tradición de la Navidad, sino con todas las tradiciones, aunque parezcan cosas buenas, pero si no son sustentadas por la palabra de Dios, no son buenas. Quizás pareciera una coincidencia, pero casi todas las culturas o religiones paganas de la antigüedad, con todas sus variantes a nivel del mundo, tienen al sol como su dios y lo adoran como a un dios. Por eso la mayoría de ellas tienen su principal fiesta o culto de adoración al sol el día 25 de diciembre, que es el día en que se dice que el sol nace nuevamente en el año. Esto se puede apreciar claramente en la mayoría de los países del hemisferio norte, ya que podemos ver físicamente cómo el sol en los meses de verano sale bien temprano, antes de las 6 de la mañana, y se oculta cerca de las 9 de la noche incluso. Es decir, el sol está alumbrando casi 15 horas. Eso depende, claro, de qué tan cerca estemos del polo. Luego, con el otoño, el sol sale cada día más tarde en la mañana y se oculta cada día más temprano en la tarde, hasta que la parte de clara del día, es decir, alumbra casi a las 7 de la mañana y se oscurece como a las 4 y media de la tarde. O sea que ahora el sol está fuera, como decimos, solo 9 horas. A partir del 25 de diciembre, en el solsticio de invierno, se conoce como el solsticio de invierno, que es el punto en que el sol está más lejos de la Tierra, pues lo estamos explicando así para ponerlo sencillo, comienza nuevamente a partir de ese día a aumentar lentamente el tiempo en que está afuera. Es decir, comienza el nuevo ciclo. Porque en el solsticio de verano es cuando el sol está más lejos y luego comienza a acercarse. Por eso se dice que es el día del nacimiento del sol. Estamos hablando de que el sol se acerca, pero sabemos que realmente es la tierra. Para este tiempo, todas estas religiones adoradoras del sol, como si fuera un dios, participaban de grandes fiestas llamadas Brumalías o Saturnalías, donde se hacían derroches de comidas, bebidas, regalos, y todos estaban alegres y felices porque su dios sol está naciendo en un nuevo año. Estas fiestas se celebran muy parecidas, se celebraban, en algunos lugares aún lo hacen, muy parecidas a cómo se celebra la Navidad hoy día. Esto lo pueden investigar en las enciclopedias, busquen Brumalía, Saturnalía, incluso en el internet y verán la información. Como las personas de todas las religiones paganas que adoraban al sol estaban de fiesta en el mismo tiempo, por lo del solsticio de invierno, solo los cristianos no tenían una fecha especial para su Cristo. Así que el enemigo puso a trabajar su cola y dio la idea de que se podía celebrar el cumpleaños de Jesús en el mismo tiempo que todos los otros vecinos estuvieran de fiesta. Y por eso se estableció la Navidad 2 meses después de la fecha probable que nació Jesús. Pero eso solo es una máscara o un maquillaje que oculta lo que está detrás de esa fiesta. Así que si usted celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, recuerde que Dios no ha mandado a celebrar el cumpleaños de Jesús. Por eso no dejó la fecha establecida en la Biblia. Fíjese cuántas volteretas, por así decirlo, tuvimos que dar en la Biblia para solo llegar a una fecha probable en el que realmente pudo haber nacido Jesús. Así que no crea que no tiene nada de malo participar pensando que usted no está adorando al sol sino a Jesús. En tal caso, si su deseo es honrar el cumpleaños de Jesús, a pesar que él no lo ha ordenado, lo menos malo que podría hacer sería celebrarlo en octubre. Nótese que no lo estamos recomendando, solo estamos diciendo que eso sería menos malo que celebrarlo el 25 de diciembre. Sabemos que los cristianos sinceros y honestos consigo mismos y con Dios en esta hora deben estarse debatiendo entre creerle a Dios y su palabra o creerle a Satanás y sus tradiciones. Lo sabemos porque a nosotros mismos nos pasó y eso es fuerte. Pero no haga como Eva, que decidió creerle a Satanás y perdió todo. Si le sirve de consuelo, sepa que nadie se muere por no celebrar Navidad el 25 de diciembre. Además, el primer ausente, vamos a hacer un análisis de la Navidad. El primer ausente de esa fiesta es ¿quién? Es precisamente Jesús. Cuando yo era niño se organizaba un nacimiento en las casas y se ponían imágenes de pastorcito, animalitos domésticos, se ponía una imagen de José, María y el niño Jesús. Y se enseñaba que era el niño Jesús el que traía los regalos. Pero hoy día los animalitos domésticos se han reemplazado por animales del bosque. Los pastorcitos se han reemplazado por duendes. El niño Jesús, que se supone que es el que cumple años, fue reemplazado por Santa Claus, que ahora es el bueno, el que trae los regalos, y todo esto se está haciendo sin que los supuestos cristianos que no pueden vivir sin la Navidad se den cuenta. Los únicos que se benefician un montón de la Navidad, aparte de Satanás, que se gana a muchos cristianos, son los comerciantes, ya que la Navidad es una fiesta comercial, donde los que más ganan son los que menos creen en Jesús, que son los chinos, que fabrican todos los adornos y los regalos, y los judíos, que son los que los venden. Tremenda la cola del dragón que engaña al mundo entero. Si no es con una mentira, es con otra. Apocalipsis 12:9 no se equivoca. Sabemos que es muy difícil zafarse de las garras del maligno, pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Acepta la palabra de Dios, ora y aférrate a Cristo con los brazos, las piernas, las uñas, los dientes. La Biblia dice, resiste al diablo y él huirá de ti. Lo más difícil de todo esto son los niños, por el asunto de la presión de grupo. Pero debemos educarlos en la palabra. Ora por ellos y premialos cada vez que salen bien al final de cada periodo escolar. De esa forma siempre tendrán juguetes y no precisamente hay que esperar la Navidad. Bien, como dice el eslogan del segmento de salud de este programa, esto no es todo lo que tenemos que aprender de la Navidad. La gran mentira de Satanás con la que tiene engañado al 95%, por poner un número, de los cristianos. Pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado y tenemos que parar por aquí. No podemos seguir comentando, se nos quedan muchas cosas que comentar de la Navidad, pero investíguelo en oración al Señor. Bien, en la próxima clase vamos a estudiar la tercera confrontación de Apocalipsis 12, la del dragón esta vez con la mujer vestida de sol. La anterior fue contra el hijo de la mujer vestida de sol, ahora es directamente contra la mujer vestida de sol. No te la pierdas.
Mi hermano Franklin, queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy, de este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración, y aquellos que desean pueden acompañarme en este momento, oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Sí, Señor.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras. Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre esta mentira con la que Satanás está impidiendo que miles de millones de cristianos recuperen la vida eterna, que para nosotros ganó tu Hijo amado en la cruz del Calvario, nos sea útil para salir de este engaño.
Sí, Señor.
Que esta enseñanza quede atesorado en nuestra mente y nuestro corazón para siempre.
Amén.
Líbranos del ataque de este ángel caído y de todas sus huestes y servidores. Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se puedan beneficiar igual que nosotros.
Amén.
Señor Padre, con cada persona que ha escuchado este programa, asimismo suplicamos, multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más. Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa de tu Hijo amado derramado en la cruz del Calvario, para remisión de todos nuestros pecados.
Amén.
Te entregamos todas nuestras necesidades para que sea en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido, ya sabes, el de hoy. El próximo no te lo pierdas por nada de este mundo. Bien, estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.